Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A las 11:30 comienza el partidazo de COPE. Por cierto, Iñaki Gil ha ganado el Baskonia al Real Madrid, el primer partido de la final. ¿Estarás contento como vitoriano?
Estoy muy contento como vitoriano. 90-94, acabamos de ganar el primer partido.
Hay que dar las noticias y los datos. ¿Qué diría los de Hacienda con Maxim Huerta? Aquí está Jorge Bustos, está Maite Alcaraz, está Fernando Rayo, Iñaki Gil. Ahora contamos los periódicos de mañana. Antes, Marta Ruiz, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Vamos a un jueves en el que José Guirao, exdirector del Museo Reina Sofía, tomará posesión como ministro de Cultura tras la dimisión de Maxim Huerta, que deja el cargo tras publicarse que fue condenado por defraudar a Hacienda. Él dice ser inocente, se declara víctima de una caza de brujas y asegura que todo esto buscaba minar el proyecto de regeneración de Pedro Sánchez. Se ha convertido en el ministro más breve de la democracia. En esta linterna hemos escuchado la primera reacción del gobierno a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ponía en valor la marcha de Huerta frente a lo ocurrido en tiempos de Rajoy.
La reacción de Maxim Huerta ha sido inmediata, justo afecta a que este gobierno tiene credibilidad con el presidente a la cabeza, ha dimitido, así que, en fin, en comparación, sinceramente, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, donde más de en todo este tiempo no ha dimitido ningún ministro, incluso teniendo motivos para dimitir.
Del anterior gobierno de Mariano Rajoy dimitieron, por ejemplo, José Manuel Soria y también Ana Mato. El ya ex ministro de Cultura ha dicho esta mañana que Hacienda cambió de criterio con respecto a las sociedades mercantiles, como la que él usó para pagar menos al fisco. Los técnicos de Hacienda lo desmienten. El presidente de su sindicato, Carlos Cruzado, lo ha dejado muy claro en esta linterna.
Cambio de criterio no ha habido ninguno, ni legal ni desde luego de Hacienda. Lo que sí que hay a partir de un determinado momento es, digamos, una intensificación de la actividad de control de la agencia tributaria.
Es decir, no se podía hacer esto.
Sin duda, no se podía hacer y no se ha podido hacer nunca, ¿no?
Ciudadanos se achaca a la improvisación del gobierno la dimisión de Huerta. Podemos se atribuye el mérito, mientras que el PP denunciaba la incoherencia del nuevo Ejecutivo. Lo ha dicho en esta linterna Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación de los Populares.
No estamos poniendo en cuestión que una persona cobre un dinero. Lo que estamos poniendo en cuestión es si ese dinero no tributa. El problema es cuando hay, pues bueno, un diferente rasero, ¿no? Creo que hay que destacar que los políticos tenemos también un deber de ejemplaridad, que además los partidos políticos sí que tenemos también un deber de coherencia. Y cuando se llega al poder y tus compañeros de viaje son los populistas, los independentistas y los batasunos, pues bueno, de que nos extrañemos de que a los 7 días empecemos con problemas.
Vamos a un jueves en el que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se va a reunir con el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, para coordinar la llegada del barco Aquarius con 630 inmigrantes prevista para el sábado. Y vamos también hacia el comienzo del Mundial de Fútbol de Rusia. En el partido inaugural se enfrentarán la selección anfitriona y Arabia Saudí. España entrenará ya con hierro al frente tras el cese de Lopetegui, que mañana, por cierto, será presentado como nuevo técnico del Real Madrid.
¿Qué dicen los oyentes, Andrea Carrasco?
Los oyentes debaten en las redes sociales sobre cuál ha sido la noticia del día. Imeldo piensa que tanto corrupto ha cansado a la gente y ahora están más pendientes de la destitución de Lopetegui. Y otro internauta cree que la noticia más importante ha sido la dimisión de Maxim Huerta, porque estamos hablando de un ministro del gobierno. María José comenta en Twitter que lo del exministro Maxim Huerta ha sido para tapar las noticias del exseleccionador Lopetegui y la de Urdangarín. Y otra oyente dice que últimamente hay mucha competencia por ser el protagonista de la noticia.
Noticia tiene en Krasnodar el partidazo de COPE. Está Juanma Castaño, que está con el micrófono en la mano para entrar en la linterna. Vaya programa te espera, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Colmenarejo? Pues ¿sabes dónde estoy?
¿Dónde
estoy?
¿Estás?
En plena calle, en Krasnodar, en la puerta de la Casa de España, en la puerta de la Casa de la Selección Española, aquí en Rusia. Estoy en la puerta porque esperamos que a las 11:30 se abran las puertas de estas instalaciones a la cadena COPE y entrevistar en directo a las 11:30 al gran protagonista del día, que es Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que va a estar en directo a partir de las 11:30 para explicar cómo han sido estas últimas 24 horas aquí en la selección española, que han determinado la salida de Julen Lopetegui y la llegada al puesto de seleccionador de Fernando Hierro, teniendo en cuenta que el debut de Hierro será pasado mañana. Mañana por la mañana ya se irá a Sochi y pasado mañana estará en el banquillo para el partido contra Rusia.
Vaya día, ¿no?
Perdón, contra Portugal.
Contra Portugal, en Rusia. Vaya día, ¿no, Juanma?
Sí, 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 absolutamente de locos. O sea, un día que comenzaba a eso de las 10:30 de la mañana, hora española, cuando estaba prevista la comparecencia de Julen Lopetegui y de Luis Rubiales. Se posponía esa comparecencia, contábamos en Herrera en COPE los detalles por los cuales se posponía, sí. Y es que había una reunión entre el presidente y el entonces seleccionador para tratar sobre su continuidad. Se pospuso, se retrasó una hora, se retrasó hora y media, finalmente a eso de las 12 horas española comparece Rubiales, solo Rubiales, y comunica la destitución de Julen Lopetegui. Lopetegui renuncia a dar explicaciones aquí en Krasnodar, se coge un avión a las 5 de la tarde y antes Fernando Hierro es confirmado como seleccionador español para el Mundial de Rusia, al menos para este Mundial de Rusia 2018. Por la tarde ha dirigido su primer entrenamiento y la bomba pues ha caído de una forma absolutamente extraordinaria aquí en la sede de la selección española, que lógicamente vamos a ver cómo reacciona ante un momento muy difícil y desconocido absolutamente en la historia de esta selección.
Sí, sí, la decisión fulminante de Rubiales es contestada por el Real Madrid presentando mañana a las 7 a Julen Lopetegui. Aquí saca mandoble limpio esto, ¿eh?
El Madrid presenta a las 7 a Lopetegui y prácticamente a esa misma hora va a estar ofreciendo una comparecencia de prensa Fernando Hierro en Sochi, la comparecencia oficial de FIFA antes del partido frente a Portugal. Es una cosa de locos que si nos lo dicen hace 48 horas, bueno, hombre, pensamos que nos están gastando una broma, pero están pasando tantas cosas en este país que parecen de broma que es una más.
Y tienes nuevo ministro de Deportes, ¿eh?
Ya lo sé, que tenemos nuevo ministro. Vamos a ver lo que dura.
Este es el gestor cultural, es experto.
Con que dure más de una semana, ya me parecerá un ministro longevo.
No tiene Twitter, Juanma. No tiene Twitter.
Pues entonces tiene muchas papeletas para durar.
Entonces, a las 11:30 comienza el partidazo. Estás esperando entrar ahí en la sede donde está la Federación Española para entrevistar a Luis Rubiales, que es el protagonista del día. Y por cierto, sonido. ¿A cuántos kilómetros estáis? Que esto suena como si estuvierais al lado. ¿A cuántos kilómetros
no
estáis?
No sé a cuántos estamos, pero 5.000 kilómetros de casa estaremos, por lo menos, ¿no? 5.000 kilómetros, 3.500 kilómetros.
Pues nada.
Bueno, entonces no tiene tanto mérito, estamos a 3.500. ¡No, no! ¡Que se era 5.000! Claro, 3.500 kilómetros, pues nada, pues sonido Matamoros. Aquí vamos a hacer el partidazo de la cadena COPE,
sí.
Y después, si podemos, iremos cruzando la ciudad haciendo el partidazo en directo hasta el estudio de la cadena COPE aquí en Krasnodar.
Buen programa, Juanma, y gracias por estar en la linterna como siempre.
Un abrazo, gracias.
Bueno, a ver, Iñaki Gil, lo de Lopetegui, Rubiales, Florentino Pérez, la otra crisis de España.
La otra crisis, realmente, el Real Madrid muy mal. O sea, yo creo que sí, podían fichar a Lopetegui, evidentemente, pero tenían que o haber esperado a anunciarlo cuando terminara el Mundial o haberlo anunciado con tiempo. Y lo de programar mañana o contraprogramar mañana con una rueda de prensa.
La presentación.
Y demás a la rueda de prensa me parece fatal. Lopetegui muy mal, o sea, eso no se hace y no había otra forma que destituirlo. Y luego, bueno, pues han puesto al que tenía la mano, ¿no? A Hierro.
Y a Rubiales no dicen nada, porque Rubiales, a mí me parece que apagó un incendio con queroseno.
Sí, apagó un incendio con queroseno. No podía hacer otra cosa. Yo no le conozco ni la verdad es que tampoco sigo la actualidad de la Federación de Fútbol, pero no parece que haya tenido un día grandioso. Con todo y todo, como al final los futbolistas son los que mandan en la selección, pues a lo mejor no lo hacemos tan mal, ¿no?
Bueno, es que como lo hagan bien, van a demostrar que igual los cargos en fútbol no sirven para mucho.
Pues como las presidencias del gobierno en algunos países, claro. ¿No?
Correcto.
Que son innecesarias.
Como en Bélgica.
Hablo de Bélgica.
Que aquí no hubo gobierno.
No seáis malos.
Bueno, pues hay una teoría que dice que antes el entrenador era como un dios el que lo decía todo y que cada vez incluso en los organigramas le han ido quitando poderes y ahora ya hay un director técnico que ficha, un encargado de las relaciones con la prensa y tal, y que en realidad el entrenador hace muchas menos cosas.
Pero Iñaki, si se hubiera esperado a que España terminara, y yo espero que además dure hasta el final en el Mundial, hubiera pasado algo, quiero decir, no sé.
Dices con Lopetegui ya...
A ver, lo que...
El problema es la deslealtad. El problema es la deslealtad.
Pero entiendo que había bienes mayores a proteger, ¿no? Que es a la selección española, su paso por el Mundial, no lo sé. Si era cosa de testosterona, a lo mejor sí había que hacer lo que ha hecho el señor Rubiales, pero si se trataba...
Imagínate el día que jugamos contra...
Sinceramente lo pienso, si se trataba de mirar por los intereses de la selección española, pues a lo mejor esa decisión se puede tomar al final.
Hubiera sido todo mirado bajo esa lupa. Imagínate que en el partido España-Portugal Piqué hace una entrada un poco dura a Cristiano Ronaldo y lo lesiona.
Ya, pero fíjate,
lo sustituye el entrenador. ¿Y qué hacemos?
Pero fíjate, tenemos a Piqué y has citado un nombre que no parece que tampoco tenga demasiada lealtad a los colores españoles. Y ahí
los
está.
Colores españoles, a los colores claro, sí, o sea, a la Constitución
si
quizá
hablamos,
no.
Si no, bueno, colores. No lo sé. Es que la Constitución son los colores españoles. No, no, ahí habría mucho que hablar.
Colores,
¿eh?
Los colores no tenían.
Pero yo lo de las lealtades, claro, esas que lealtades los... de quita y pon a unos sí, a otros no, en fin.
Los jugadores de la selección, a los que no se les ha preguntado, a los jugadores de la selección, a los que no se les ha preguntado, bueno, querían
no
seguir con Lopetegui porque
no se les
confiaban
pero
todos
han respondido
Lopetegui,
ellos.
Lopetegui es un buen gestor, lo ha hecho bien y la gente estaba contenta, incluyendo la del Barça, la del Madrid, la de todos los equipos, estaba contento con él. Lo que pasa es que le ha dado un ataque de cuernos al señor Rubial, que yo entiendo a Rubial.
Que no,
yo
que el señor Rubial no es el culpable, Jorge, no es el culpable.
Es uno de los culpables.
El culpable es Florentino Pérez.
No es culpable de que le fichen a Lopetegui, pero sí es culpable de tomar la decisión traumática que toma 48 horas de empezar el Mundial.
¿Tú qué hubieras hecho?
Sí.
Yo hubiera llevado a Lopetegui a una habitación, te desahogas con él sin violencia, no, pero le dices, me has traicionado eso porque has firmado conmigo hasta 2021, hace una semana y ahora te vas al Real Madrid.
Me has engañado y me has
entonces,
mentido.
Entonces, esto entre tú y yo, entre caballeros, y por el bien del país y porque hay un bien mayor, que es la selección española, vamos a llevarlo en secreto, vamos a callarnos la boca, pero te voy a decir...
No, ¿en qué ha mermado su competencia respecto
Real Madrid
a anunció,
el Real Madrid
no se podía callar. Oye, ¿cómo os entendéis con esto?
Porque el Real Madrid anunció el fichaje de Lopetegui.
Ya estaba estaba anunciado desde ayer por la tarde.
¿Por qué lo anunció?
Eso es.
¿Y por qué lo anunció Madrid?
¿Por qué no podría haber esperado a terminar el Mundial para destituirlo?
Pero no se puede arreglar un error con otro error.
O para anunciarlo,
no sé.
¿Y en qué merma? ¿En qué merma la entrega y la competencia del señor Lopetegui respecto a la selección el que haya sido desleal con el señor Rubiales?
Pues tú imagínate en tu empresa que te pasa eso.
Bueno, pero yo creo que
pero no hay un mundial. Las empresas no juegan mundiales. Es que esa es la diferencia.
Es que hay que proteger algo.
Claro que había que haber protegido algo. Y por eso mismo el Real Madrid no tenía que haber anunciado precisamente.
Todos se han portado mal.
Esa fue la primera opción. Esa fue la primera opción, según me dicen. Lo que pasa es que ellos dos sabían, porque claro, entre Florentino Pérez y la firma de Lopetegui, si están los dos solos en una habitación y absolutamente nadie más se entera, se podía haber llevado todo el mundial en secreto. Pero es altamente improbable que la concentración de Krasnodar no se filtrara esa noticia en mitad de la competición y hiciera todavía mucho más daño que antes
pues
de empezar.
Más a mi favor, Jorge.
Y por eso lo anuncia el Real Madrid.
Pues más a mi favor, dices, cuando acabe el Mundial firmamos.
Exactamente.
Pero no, porque Florentino diría, no, si no lo afirma ya voy a buscar a otro. Y Lopetegui le dice, que es el primero que es responsable, dice, no, yo este tren no lo dejo pasar porque para mí el Madrid es más importante que la selección.
Bueno, pues cada uno.
Y esa es la decisión de Lopetegui.
Ya está, pues entonces te echan.
Cada uno, pues cada verde,
el partidazo comienza a las 11:30. Y podía parecer que estábamos en el partidazo, pero está Castaño en la puerta esperando al presidente de la Federación Española, en Krasnodar.
Esto era solo el calentamiento.
Están aquí los periódicos de mañana. Está lo de Lopetegui, está lo de Huerta y está... Y todo, está todo.
Y de Urdangarín no hemos dicho nada.
Espera un momento.
Y están dos portadas.
Este ritmo no lo aguantamos de todas formas.
No. Yo voy a hacer unos recados y me recupero.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La flamante ministra de Defensa es Margarita Robles, a la que tengo el gusto de saludar.
Muy buenos días, Carlos.
Es don Pedro Duque, al que saludo ya. ¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, hacer mucha grandilocuencia de declaraciones hasta que no vea las cosas. Ya.
No, que es usted astronauta, que no es político, que no ha estado en esto.
¿Qué está pasando?
La ministra de Educación es Isabel Celaá. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días, señora.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Enhorabuena. Pues yo estoy para entrar a vivir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.501.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Rayón. Periódicos de mañana.
Pues mira, parecería que la portada la iba a monopolizar Maxim Huerta, pero no, es el que está en la portada del periódico de Cataluña, está en La Vanguardia, está en ABC, pero de repente hay otros protagonistas, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, fotografía de portada del País y del Mundo. Pie de foto del País, el juez da 5 días a Urdangarín para entrar en prisión. Pie de foto del Mundo, últimos días en libertad. Y es la misma foto de Iñaki Urdangarín saliendo de la Audiencia de Palma de Mallorca después de haber recibido pues esa comunicación de que en 5 días tiene que entrar en prisión. Dice, puede aún, dice el pie de foto del País, pedir un indulto o amparo al Constitucional, pero no es probable que esquive la cárcel. Bueno. Algunos creen que todo lo que ha pasado en estos días en España tiene que ver con eso, ¿no? Para tapar lo de Urdangarín, pero no, ya, no lo ha tapado, sí, no lo ha tapado, ¿no?
Conspiranoia esta.
Esto es. Maxim Huerta, con un primerísimo plano en la rueda de prensa, con los dientes medio abiertos, yo creo que aquí es donde está diciendo...
¿Con dientes esto de jauría o qué?
De jauría, míralo. No, es una...
es una foto un poco amenazante.
Una foto amenazante. Bueno, titular. Sánchez fulmina al ministro de Cultura por defraudar Hacienda. Curiosamente, casi es el mismo titular del País. El ministro de Cultura cae por defraudar Hacienda.
Hay un matiz fundamental ahí, que es que el sujeto de la frase, es decir, es que Sánchez es el que fulmina, porque las órdenes a primera hora de la mañana era aguantar.
Aguantar.
Era aguantar como aguantaba el marianismo y como aguanta cualquier político cuando está en el poder. Es decir, si no me tiran, aguantamos. Y si esto pasa, una victoria que refuerza y esto se olvida y tal. Hasta que sacan las palabras de Sánchez en 2015 con el afer Monedero. Y eso es lo que dicen, no, vamos a proteger al presidente lo primero, que suficiente debilidad tiene parlamentaria.
Pero Sánchez protegió a él en las matamos primeras horas también.
Claro que le protegió en primeras horas, hasta primera hora de la tarde.
Eso es.
Hasta primera tarde nadie sabía que iba, de repente empieza a circular las palabras, los vídeos, lo sacan todos los medios, de Sánchez diciendo, si en mi ejecutiva, si en mi dirección alguien utiliza una sociedad para pagar menos impuestos, al día siguiente será destituido.
Es que bien hará Sánchez en repasar todos los frase... tweets que ha escrito durante estos años pasados, bien hará Sánchez, porque probablemente va a tener un caso para cada tweet.
Que le pregunten al portero de la selección española.
Sí.
Efectivamente,
sí, va a tener.
Sin ir más lejos.
Pues mira, el titular casi es el mismo de La Razón. Sánchez fulmina a Huerta para salvar la imagen de su gobierno. Claro. Y el titular más divertido del mundo, Maxim, ministro mínimo. Juego de palabras, pero bastante bien traído, Iñaki.
Bueno, sé que no te gustaba.
Sí, está bien,
suspense. Que
a mí me gusta la coma después de Maxim.
Maxim, coma, ministro mínimo.
El más mínimo de la historia de la democracia.
Y lo explica en el sumario. Dimite tras 6 días en la cartera de cultura porque la inocencia no vale nada ante esta jauría.
Eso es una cita entre comillas.
Defraudó 2.218.322 euros e intentó colar su casa en la playa con mala fe como gasto justificado. Huerta quiso seguir y Sánchez trató de evitar su caída, pero dirigentes del PSOE le disuadieron.
A día de hoy Soria no ha sido imputado, el ministro Soria, El ministro Soria no está imputado, dimitió por mentir, no dimitió por haber... Pues exactamente es el rasero que se aplica...
contar 3 cosas distintas en la misma tarde.
El rasero que se aplica al señor Huerta.
Dice el periódico, Sánchez echa a Huerta por defraudar al fisco. Así de claro, y La Vanguardia, Sánchez deja caer al ministro Huerta por el escándalo fiscal.
Y pues el País ya lo has leído también.
También lo he leído.
El ministro de Cultura cae por...
defraudar Hacienda. Correcto. Lo he leído. Vamos a ver, hay otro titular, porque hay más cosas, ¿eh? Están pasando. Y sin necesidad de aterrizar en Krasnodar, hay tema. Por ejemplo, leo en El Mundo, la marcha separatista del País Vasco pide a los bares el 10% de la caja.
Este es un tema escandaloso.
Sí.
Les exige colaborar con el derecho a decidir con parte de lo recaudado el día de la cadena humana. Leo un poco porque igual no se acuerda.
Es en la portada del Mundo de mañana, sí.
Gure Escudago, una plataforma que promueve el separatismo en Euskadi y que cuenta con el apoyo del PNV, ha pedido a bares y restaurantes del casco viejo de Vitoria la donación del 10% de la facturación realizada el pasado domingo coincidiendo con la celebración de la cadena humana entre San Sebastián, Bilbao y Vitoria. El PP ha denunciado...
Ese es el impuesto revolucionario.
Ha exigido, más bien, ¿no?
Es el impuesto revolucionario.
Que esas cosas se pidan.
Y además iban bar por bar con toda la cartelería proetarra obligando a decorar los bares con la cartelería que de los
agachales. Es como pasaba antaño, ¿me pones la hucha de los presos?
Sí o no,
voy a romper
tú verás.
El cristal.
Claro.
O la cabeza. El cristal o la cabeza te rompo.
Este es el proceso vasco del que bueno, se está fraguando para pedir el nuevo estatuto de Guernica que está planteando el PNV, porque esto ya no es Bildu. Esto es el PNV también, el que quiere abrir un proceso vasco.
PNV, exactamente, Podemos
el proceso
también.
De independencia del País Vasco.
Pues mira, por alusiones, página 2 de ABC. El Partido Socialista de Euskadi vota con Bildu y PNV a favor de acercar a los presos de ETA a las cárceles vascas.
Perfecto.
Para que Urdangarín vaya a la cárcel de Vitoria, que no lo he pillado.
Si nos creemos que se hace presidente a Sánchez gratis.
No.
O se traiciona a los presupuestos de Rajoy gratis.
No. Más rayón.
Pues mira, más cosas de la página 2 de ABC. Urdangarín también está. Dice Urdangarín tiene hasta el lunes para ingresar en prisión e Interior le busca una adecuada prisión, quiere decir.
Sí.
Sí. Él va a poder elegir, porque si cuando te presentas voluntario puedes elegir la cárcel.
Bien, es verdad que luego está a expensas de que Interior decida sobre la seguridad. Claro. Es decir, si él elige una que Interior considera que no se ajusta a la seguridad de una persona como Urdangarín, probablemente lo trasladará.
Hablaba de Nanclares, de Oca, ¿no?
Porque sí, que ya no
pasa que allí quedan etarras.
La información
no era muy aconsejable.
De Maite es correcta. Dice Interior, mientras analiza cuál es la más adecuada para que el marido de doña Cristina cumpla condena y prefiere que esta sea de pequeño tamaño.
Claro.
Y luego también añade ABC, Jaume Matas decidió entrar en la cárcel ayer mismo.
¿En Aranjuez?
Pues aquí está.
Ya había estado en Aranjuez.
En Aranjuez.
Le ha cogido ya el gusto.
Sí, sí, ya tiene costumbre.
Por decirlo...
costumbre uno.
Sí, sí.
En fin.
Bueno, no creo que la...
Otra noticia, no, esto era... otra noticia más de la página 2 de ABC. Investigan una compra de obras de arte en Gerona durante la gestión de Puigdemont. O sea que, dice, la Guardia Civil volvió ayer a practicar registros en el Ayuntamiento de Gerona en el marco de la conocida como Trama del Agua.
Es que le han imputado durante su etapa como alcalde, no por dar un golpe de Estado, que eso también lo tiene. Es porque como alcalde de Gerona también fue un desastre.
Sí, pero fíjate, la Fiscalía tiene ahora en el punto de mira dentro de esta misma trama la compra durante el mandato de Puigdemont de un fondo artístico por valor de 4 millones de euros. Un fondo artístico.
Sí.
Que sí, lo veis todo muy natural, ya como estamos con el ministro de
Después
Cultura.
De todo lo que ha ocurrido hoy, ya cualquier cosa.
A ver, Iñaki, que me está señalando aquí en El Mundo, que es un periódico al que él le tiene mucho cariño, porque como trabaja ahí, pues lógicamente... El gobierno admite que no va a derogar la reforma laboral. Pues,
sí,
claro.
Pero la ministra de Trabajo ha contado a la Linterna que el asunto el corazón de la reforma laboral,
claro,
que es la primacía del convenio de empresa frente al convenio del sector, es decir, devolver el poder de los sindicatos, ella es partidaria de que los sindicatos vuelvan a tener el poder y exprime el convenio del sector.
Devolver la rigidez a la contratación.
Quitar la libertad del empresario de escoger el convenio de empresa o el del sector.
Fernarse con la creación de empleo. Sí,
sí. Oye, te señalaba la de abajo, realmente.
Voy allá, que la tengo en algún... Dice... el Tribunal Supremo prohíbe despedir en verano a los profesores interinos. También el periódico El Supremo declara ilegal despedir en verano a los profesores interinos.
Lo de Lopetegui no está en la portada. Y hablando de despidos interinos. Hablando de interinos y de despidos.
¿Cómo que no está? Déjame decir una frase, que es que la frase del día de ABC, que está muy bien.
A ver.
Es de Emmanuel Macron. ¿Nos acordáis del presidente de Francia?
Ahí sigue el hombre, sí. No acepta barcos franceses con inmigrantes, pero sí, pero sigue ahí.
Sigue. Metemos una pasta gansa en subsidios y la gente no sale adelante.
Sí, lee, ¿qué dice más?
Sí. Con un registro lingüístico asequible a todos, Macron entró de lleno en cuestionar la política de subvenciones como panacea de los problemas sociales. Hay que prevenir la pobreza y responsabilizar a la gente para que salga de ella. Con la sanidad, lo mismo. Todo el sistema que quiero repensar es para ir a más prevención. Es una política de responsabilidad porque todo el mundo chupa del bote.
Y eso lo ha dicho el presidente de Francia.
Más claro que el agua.
Lo del liberalismo.
Y hablando de chupar del bote, Olga García, que es una edil de Podemos en Alcalá,
sí.
Dice una cosa antes. Dice, le han adjudicado una vivienda pública a una militante que formó parte de la lista electoral y que nunca la había solicitado.
Hombre, es que eso es un asunto de los de Podemos, lo de las casas.
Es un caso espinar.
Los de Podemos con las casas, justos.
Pero no lo había pedido, Juan Pablo.
Lo de Lopetegui, que viene Castaño, que está en la puerta de donde está la federación allí, para entrevistar a Rubiales ya ahora mismo.
Una fotografía en la página 2 de ABC de Luis Rubiales, de Yule Lopetegui y de Florentino Pérez. Rubiales despide a Lopetegui por ocultar su marcha al Madrid. Hierro dirige su primer entrenamiento 48 horas antes del debut en el Mundial.
El país y el mundo, venga.
El país, Hierro dirigirá la selección tras el despido fulminante de Lopetegui. Y el mundo titula muy bien, ridículo mundial. Hierro se hace cargo de la selección tras el despido fulminante de Lopetegui a 2 días del debut.
Apagamos. Adiós, Iñaki Gil.
Adiós, buenas noches a todos.
Adiós, Jorge Busto.
Esperemos que mañana no sea tan divertido como hoy, pero todo es posible.
No sé, mañana la interna es de Cádiz, por cierto.
Oh, qué suerte.
Bueno, adiós, bueno, Metal Caras.
Otra vez que no nos toca el viaje.
Adiós, Hernando Rayón.
Buenas noches.
Te veo en Cádiz, Rayón.
Ahí nos vemos.
Qué suerte.
En el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación Germán Marta Ruiz, que siempre está ahí. Volveremos mañana jueves 14 de junio. Santa Digna, Santos Mártires de Córdoba y San Eliseo. Santa Digna mañana, Rayón. Aquí estaremos a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a luz de la linterna. Enseguida el partidazo con Castaño desde Krasnodar, no se lo pierdan. Que pase una buena noche y que les vaya bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.